460 debates de todo tipo, 460 debates. Los invito a que se suscriban al podcast de Partida W. Continúa el debate frente al porte de armas. ¿Colombia debería ser más permisiva o más restrictiva? Nos acompañan Julio César Mejía y Jairo Rivera. Don Jairo, le escribe don Pedro Ibargüen. Dice don Pedro, me parece ridículo pensar que la violencia se asocie con las armas obtenidas legalmente. Tienen que controlar es el mercado negro de armas. Además, con el costo actual de un arma de fuego, pues casi nadie podría comprarla.
No, lo ridículo es no asociar la violencia con las armas. Es evidente que donde hay armas, pues hay posibilidad de que brote la violencia. Y en una sociedad como la nuestra, en donde efectivamente no hay sentido de lo público, donde poco creemos en el Estado, que eso es una, obviamente, consecuencia de todos los desarrollos de nuestra propia violencia política y nuestra historia de 200 años de vida republicana, pues lo que tenemos que lograr es generar una confianza en lo público y reconstruirla antes que armar a la sociedad, que obviamente viene de episodios de violencia tremendas, para creer o creyendo que eso nos va a solucionar el problema de seguridad. Por el contrario, lo que se ha demostrado es que eso lo aumenta, lo amplifica, pero además de amplificarlo, produce aún más desconfianza en un Estado que aquí, inclusive para el proyecto de fortalecer la industria y fortalecer todos estos sectores estratégicos y productivos del país, necesitamos amplificar la confianza en el Estado, reconstruir el monopolio legítimo de las armas, eliminar los ejércitos privados, y a partir de allí podemos pensar en una sociedad que libremente desarrolle todas estas iniciativas, pero con un sentido de lo público y un sentido nacional que hoy no tenemos. Si armamos hoy la sociedad colombiana, el resultado, no me cabe la menor duda, sería el peor posible.
Le dice a propósito Lucero con el numeral Partida W, Julio César, sin armas nos matamos, ¿cómo sería con armas?
Bueno, no, me gustó mucho el trino de la persona anterior. Sí. Y también creo que sirve para contestarle a Lucero. Pues efectivamente el 95% de los homicidios que se producen en Colombia son con armas ilegales, no con armas legales. Es decir, a pesar de la restricción, la gente tiene el acceso al arma.
¿Cuál es la diferencia entre la bala de un arma ilegal y la bala de un arma legal?
Pues que la legal es un fracaso del Estado al tratando de cuidar que no exista un acceso al mercado de armas, pues, y mientras la ilegal es la corroboración de que a pesar de que exista la restricción, igual existe el acceso a las armas. Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, si uno tiene en cuenta que el 95% de los homicidios se cometen con armas de fuego ilegales, entonces va entendiendo un poco que el Estado ha sido incapaz de controlar ese mercado de armas. Ahora, el precio efectivamente es una restricción adicional al acceso a las armas. ¿Por qué? Pues porque digamos que un arma puede estar en este momento legal entre los 6 y 12 millones de pesos, pero cuando usted va a los mercados ilegales de armas puede alquilar un arma por 50 mil pesos. 50 mil pesos y el precio cae si esa arma se ha disparado más veces contra más personas. Eso significa que hay un acceso casi que supremamente barato a las armas de fuego, que son las armas al final a las que acude la criminalidad. Ahora, creo que a mí me parece curioso, porque cuando se trata este tema y se lo veía a Gustavo Petro la otra vez hablando en contra de las armas y todo esto, y yo se lo proponía, bueno, ¿qué tal si usted desarma su esquema de seguridad? Si tanto las detesta, dele silbatos a sus guardias y en lugar de armas de fuego. Y por supuesto que la respuesta inmediata de muchos de los petristas que me seguían en Twitter fue, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es una locura. Pues obvio que es una locura, pero la otra respuesta que obtuve es que Petro no era un ciudadano del común. Es decir, que los otros ciudadanos del común, nosotros, los que no tenemos, digamos, que es sangre azul o de cualquier tipo, deberíamos estar más expuestos a la criminalidad, o deberíamos tener un derecho inferior al de los políticos a defender nuestra propia vida. Y eso me parece una locura. Yo incluso promovería que los líderes sociales se armaran, y yo no sé, incluso o se armaran o tuvieran guardaespaldas armados para que los defendieran de las personas que los ataquen.
¿Usted armaría a los líderes sociales, Jairo?
Ese es el mismo argumento fundacional de todos los grupos armados que han existido en el país, exactamente ese, que en función de la seguridad es lícito armarnos y es lícito crear ejércitos privados para defendernos del otro enemigo. Y me parece que ese experimento no solo ha fracasado en Colombia, sino que ha demostrado durante más de 50 años de violencia armada que es la peor opción para un país, que lo que necesita es reconstruir una base social alrededor de una idea de que no tenemos que matarnos. Esta idea de que la violencia letal es la única forma de defenderse del otro es una idea perversa, y es una idea que de ninguna manera me parece que nos conduce a la libertad. Mientras que si usted piensa, hombre, si tenemos un monopolio legítimo de las armas en el Estado, si el Estado las regula, si el Estado las puede controlar, obviamente que hoy no lo hace, pero lo hace más que hace 60 años, donde la gente efectivamente se armaba con armas de fisto y lo único que tenía para defender a su familia pues era una escopeta, porque el Estado en ese entonces era mucho más débil de lo que es ahora. Hasta ahora llevamos 200 años intentando armar esta vaina que llamamos Colombia, y en esos 200 años no nos ha ido muy bien, pero definitivamente hoy tenemos mucho más Estado que antes y muchas más posibilidades de desarrollar a partir de ese Estado, de posibilidades productivas, entre otras cosas, para la sociedad colombiana. El mismo argumento que utilizas para las armas lo podríamos utilizar para la salud. Hace 60 años también teníamos menos salud y la gente iba donde el curandero del pueblo y no tenía más que hacer un trueque para que lo intentaran sanar. Pues hace 60 años había mucha menos regulación de las armas y el país no solo era mucho más inseguro, sino mucho más violento. Hoy tenemos un país violento, terriblemente violento, donde matan líderes sociales, pero tenemos un país que está por lo menos intentando producir un sentido de lo público a través del fortalecimiento del Estado, y tenemos un país que hoy tiene también un sistema de salud y que a la gente, en términos generales, pues ya no le toca ir tanto al curandero como antes. Obviamente todavía le toca porque la gente se muere a la entrada de los hospitales por el mal sistema de salud que tenemos, pero estamos intentando construir democracia a la vez que construimos capacidad estatal, que son dos cosas imprescindibles para intentar lograr una conversación limpia entre la sociedad colombiana y no a punta de tiros.
Antes de su respuesta, le escribe José Luis León, para que le responda Jairo, a José Luis León, quien escribió con el numeral partida W: las armas serían la materialización de la incapacidad del Estado para garantizar derechos tan básicos como el de la seguridad. ¿Las armas podrían ser la manifestación más mínima de la anarquía?
Bueno, yo efectivamente él da en el punto, y las armas son una demostración de que existe una imposibilidad de un cálculo económico del Estado de entender las necesidades de las personas y, por lo tanto, ofrecer el servicio de seguridad de manera en la que, por ejemplo, el mercado podría ofrecerlo realmente, entendiendo en dónde está la demanda y digamos que produciendo o llevando la oferta de seguridad hacia ese lugar donde está la demanda de seguridad. Creo que el problema de Colombia es que la gente no entiende muy bien cómo es el comportamiento, cómo ha sido el comportamiento de la violencia en Colombia. Digamos que esta última ola de violencia que estamos viendo en Colombia no parte de una intolerancia o de una violencia generalizada. Si uno mira, por ejemplo, en una gráfica, pone cómo ha sido el comportamiento de la violencia homicida en los últimos 60 años, va a notar que una vez entra el Frente Nacional, que digamos que estaba tratando de evitar que se desbocara esta violencia política bipartidista, entra el Frente Nacional y hay una caída abrupta de los homicidios. A partir de ese momento caen los homicidios, solamente vuelven a subir los homicidios. Es decir, Colombia no ha sido siempre igualmente violenta todo el tiempo, eso es mentira.
Es cierto.
Lo importante es entender que solamente a partir de 1982 empieza a incrementarse la violencia homicida. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, las FARC, por ejemplo, empiezan con la séptima conferencia, en la cual se reúnen y dicen: vamos a involucrarnos con el negocio del narcotráfico. Eran 1.600 personas en armas en ese momento. Pasaron de 1.600 personas en armas en 1982 a 20.000 en el año 2000. ¿Cómo lo lograron? Con el negocio de la cocaína. Solo con el negocio de la cocaína. Entonces, el problema no es que la violencia sea algo cultural en Colombia, aunque efectivamente existen, digamos que, proclividad entre ciertos individuos a ser violentos, pero más bien es un problema que ha sido instrumental. La violencia ha sido un instrumento que han ejercido ciertos grupos para poder generar control sobre zonas territoriales, sobre todo los que han estado involucrados con negocios ilegales. No tiene sentido quitarle la posibilidad a un ciudadano cumplidor de la ley, quitarle la posibilidad de que se defienda, porque es que el que no cumple la ley, obviamente va a incumplir y va a ir a armarse. Mientras tanto desarmamos a los ciudadanos, indefensos. Le hacemos el 50% ya del trabajo al criminal, porque ya le damos la víctima indefensa para que el criminal vaya y lo ataque.
En seis minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
No, lo que se hace dando armas es multiplicando la criminalidad, no reduciéndola. Y fundamentalmente por lo siguiente, hay un argumento que me parece que es exagerado, y es que al no permitir que la gente tenga armas de fuego se la está dejando indefensa. Ahí hay tres elementos que son básicos y que son muy importantes. Uno, el Estado efectivamente tiene la necesidad de evaluar cuáles son los riesgos de la gente. Por eso existe la Unidad Nacional de Protección y por eso muchos líderes sociales efectivamente tienen escoltas, gente entrenada para defenderlos y protegerlos. Y eso hace parte, con armas efectivamente,
pues claro,
pero hace parte del Estado.
¿Cuál es el problema?
No es que decirle al líder social: oiga, cargue usted una metralleta, bueno, porque no sabe cómo utilizarla.
Si el Estado no le da, que al menos puede acceder al mercado privado de seguridad y se pueda proteger.
Es que puede acceder al mercado de seguridad. Lo que está hoy en la legislación colombiana es que tú
que debería haber una libertad para el acceso al mercado de seguridad.
Pero dentro de lo que existe actualmente en la legislación, que es que son tres cosas. Existen empresas de seguridad privada, eso existe y es lícito hoy. El Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables a través de la Unidad Nacional de Protección, y eso se hace hoy día. Y también tiene la obligación de regular el porte de armas para las personas que lo solicitan. Esas son las tres cosas que se hacen. Tú lo que dices es que hay que desregular más allá de eso y que cualquiera con la instrucción pueda acceder, so pena o más bien a través del argumento de la legítima defensa, a un arma. Ajá. Yo digo, eso, armar la sociedad colombiana.
Pues armarla.
Es armar a la sociedad colombiana.
Si quieren defenderse.
Armarla a la ancianita por, diciéndole, esa es su manera, manera de defenderse, en vez de decir, no, estamos aquí, es un Estado en donde el policía defiende a la anciana.
Es diferente
en
armar a alguien, policía, a la posibilidad que
en donde el policía defienda a la niña, en donde el policía defienda al niño.
Sí, pero el Estado.
¿Cómo
no
vamos entonces a negar la posibilidad de que sea el lugar público, el Estado, lo que todos estamos contribuyendo con nuestros impuestos, quien defienda a los niños, quien defienda la gente más vulnerable, y decirles, hombre, renunciamos a esa potestad y ahora que ustedes mismos se armen y se defiendan? Eso me parece que es una teoría que no se cae por su propio peso.
Miren, en este país,
ya como estamos, nos estamos matando, imagínense si seguimos armando a la gente o incentivando que se armen. Por el contrario, hay que lograr una sociedad que no se arme, que se desarme y que se protejan a través del pacto básico que hacemos entre todos los colombianos para defender la vida y para que los criminales vayan y paguen a la cárcel y los coja la policía y los coja el ejército, pero no para que la gente se mate entre sí y se incentive más criminalidad a través de una lógica teórica y filosófica de que si tienes un arma hay más seguridad.
A ver, yo creo, primero, no nos estamos matando, por ejemplo, estamos en orillas diametralmente diferentes y lo que estamos haciendo es dialogar, y creo que de hecho yo...
Pero porque no están armados.
Es que claro, ni siquiera el arma puede detener la violencia. El arma no puede, ni siquiera tiene la violencia. Es que ustedes recuerdan en Niza cómo fue el atentado terrorista que acabó con 80 personas. Fue en un camión. En China, el atentado que hubo fue con un cuchillo de cocina. Es decir, usted no puede detener. Y fue en un carro. Entonces, usted no puede detener la violencia, aún si, digamos, hipotéticamente el mundo funcionara de esa manera idílica en la que el Estado lograra ofrecer un control absoluto de las armas, pero no controla la violencia, porque es que cuando la gente es violenta, cuando siguen ideologías totalitarias,
es creer que el mercado va a proveer la seguridad a través de la desregulación del ejercicio privado de la seguridad.
Adelante, Jorge.
Quiero decir una cosa, y es que es rotundamente, completamente falso que una sociedad en donde hay armas necesariamente es una sociedad violenta. Yo creo que Estados Unidos es un muy buen ejemplo, porque por lo general la gente, y me imagino por lo que le podrá pasar la cabeza a Jairo, que es las matanzas que ha habido en las escuelas, pero yo quiero ir a un ejemplo mucho más concreto, y es la manera en la que los estados de Estados Unidos abordan la tenencia de armas. Más o menos Wyoming, por ejemplo, tiene una tenencia de armas del 53-60% de la gente está armada, pero tiene una tasa de violencia homicida del un homicidio por cada 100.000 habitantes. Son tasas bajísimas de violencia a pesar de tener una sociedad completamente armada, casi completamente armada. Entonces, eso nos está indicando que es falso, rotundamente falso. Eso es lo que significa mentira, que una sociedad en donde hay muchas armas necesariamente es una violencia.
El gran problema público de los Estados Unidos hoy es el problema de la tenencia de armas, entre otras cosas, porque genera un miedo, así no haya matanzas todos los días, genera un temor generalizado en una sociedad que puede conseguir fácilmente
armas.
Y que el año pasado llegó a la cifra récord de 40.000 muertes por cuenta del porte de armas legales. Siguiente elemento, Estados Unidos, a diferencia del nuestro, es un estado muy muy fuerte. Tiene mucha capacidad estatal, penas muchísimo más altas, regulaciones mucho más altas, controles mucho más altos. No existen ejércitos privados dentro del país. Sí, nosotros nos estamos matando en Tumaco, nos estamos matando en Catamarca.
Privadas,
pero una cosa son las empresas privadas de seguridad, otra cosa es el Clan del Golfo. Una cosa es una empresa de seguridad y otra cosa son las disidencias de las FARC.
Se está confundiendo.
Una cosa es... No, escúchame, pero es que estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de Dinamarca. Y en Colombia nos estamos matando ya el día de hoy, con tenencia legal e ilegal de armas.
Eso usted está confundiendo.
O sea, son las mismas balas.
Jairo, Pero Jairo, escúchame, no es lo mismo, tener una empresa.
¿Por qué? Porque no es lo mismo.
No, porque es que el Clan del Golfo es una banda criminal dedicada al negocio del narcotráfico y dedicada a la extorsión. Eso
sus
es una cosa,
son
y otra cosa es una empresa
balas.
Y otra cosa es una empresa privada que cumple con la ley, que
por eso,
ofrece
en Estados Unidos no existe
una cosa,
esto.
Una cosa es un mono muy armado, un Santrich armado, otra cosa muy diferente es un ciudadano cumplidor de la ley, pero, que tiene un arma para defender su vida y su propiedad.
Eso exigiría fortalecimiento de la capacidad del Estado, y tu argumento parte de que el Estado es incapaz para regularlo. Luego, si tú empiezas diciendo que el Estado es incapaz para regular la seguridad, para proveer seguridad a los ciudadanos, ¿por qué creerías que ahora va a ser capaz de regular la provisión privada de armas a la gente para que se defienda
no
o atraque o mate?
No la provisión.
¿Sí? No importa el porte de armas.
Pero
la gente va y compra su arma.
Estás diciendo que el Estado es incapaz en origen
para proveer seguridad a los particulares. Sí. Luego que los particulares se armen para que se provean su propia seguridad, pese a que el Estado es incapaz de regularlo, como si sucede, por ejemplo, en estados fuertes como los Estados Unidos, donde hay penas altas, donde hay regulaciones mucho más altas. Es decir, tu propia argumentación da la contradicción de tu argumento original.
¿Se está contradiciendo usted con su argumentación, Julio César?
En lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que efectivamente el mercado de armas se genera en el momento en el que el mercado de armas ilegales se fomenta en el momento en que el Estado empieza a poner restricciones severas a la adquisición de armas y sea un mercado paralelo en el que las armas pueden llegar a ser mucho más baratas, porque es lo que ocurre, 50 mil pesos por alquilar un arma. Ahora, lo que estoy diciendo no es que armen a la gente, sino que la gente que quiera defender su vida y su propiedad tenga la posibilidad de ir y comprar un arma. Bueno, a mí no me gustan las armas, yo no lo compraría. Pero
escúchame,
la
gente que no puede costear un arma o que no quiere utilizar un arma, entonces,
pues no tiene por qué
¿cuál
hacerlo?
Es el... Bueno, y entonces, ¿cuál será la garantía de seguridad si bajo esta lógica tú le estás diciendo?
Si
te quieres defender, debes tener un arma.
Complementaria a la seguridad que ofrece el Estado. No estoy diciendo que eliminemos el Estado porque yo no soy un anarquista.
Tú estás diciendo originariamente, pongámoslo en un documento original.
Todos los conjuntos residenciales en Colombia,
la gente debe poder armarse porque el Estado es incapaz de proveer seguridad.
Es lo que ocurre actualmente.
Luego, si tú le metes a eso, a esa ecuación que tú estás poniendo de origen, un elemento adicional, y es que la gente puede armarse porque el Estado es incapaz de garantizar seguridad, vas a tener un problema adicional que le pones al mismo Estado, y es la regulación de las armas que la gente ahora va a poder tener en función de la defensa, pero que pueden ser utilizadas para muchas otras cosas. Entonces, tu argumento es contradictorio en el siguiente sentido. Si el Estado es incapaz
para
regular actualmente lo que hay, que es un porte ilegal de armas, ejércitos privados, etcétera, imagínate el problema que haría si le metemos al Estado una regulación adicional que tendría que hacer, que sería la regulación de la gente que desea y puede acceder ahora a la tenencia libre y porte de armas.
Adelante, Julio César, para terminar, ya tenemos que abrir las líneas.
El mercado de armas está en la clandestinidad. Al legalizar el libre porte de armas, lo que ocurre es que ese mercado ilegal de armas surge a la luz, y ahora sí se puede hacer realmente un chequeo de qué es lo que está ocurriendo con ese mercado de armas. Eso es lo que ocurre. Ahora, no sería una tarea adicional, sino que sería una tarea mucho más sencilla, porque en este momento no se tiene ni siquiera la información de quién tiene las armas, cuándo las compra, en dónde.
Mira,
nada. Pero si usted saca el mercado a la luz,
solamente este año,
solamente este año,
más de 70 homicidios, con armas que están registradas y que siguen en investigación y frente a las cuales no hay investigaciones. Se cae con eso el argumento de que se podría regular mejor, porque si no hay capacidad estatal para regular lo que ahora está prohibido, no, imagínate si se permite.
Los homicidios son con armas ilegales.
No, pero te estoy diciendo solamente este año, con armas legales registradas.
95% de los homicidios son
propiedades civiles que...
Y están concentradas tanto la violencia, que se sabe que efectivamente corresponde a grupos armados que usan de manera instrumental para poder consolidar
el negocio. Eso es absolutamente
cierto,
y por eso el otro argumento que te daba al inicio. Si tú pones al ciudadano rural a defenderse del grupo armado ilegal, o si se desplaza a la ciudad, pues lo que le estás diciendo es que el ciudadano se tiene que defender con una calibre 38 del grupo armado que está especializado y profesionalizado en hacer la violencia y en matar.
9:52, a partir de este momento.